Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. No es raro, señoras y señores, que los poetas cubanos actuales, sobre todo los más jóvenes, muestren cierto desinterés, cuando no desdén, por la poesía cubana del siglo XIX. Como si esta poesía, pues, les quedara demasiado lejos y no encontraran en ella razones para tenerla presente, razones para referirse a ella con admiración. Cuando la realidad es que la mejor poesía cubana del siglo XIX es una cantera de hallazgos y de realidades a las que nosotros no somos ajenos, y que es lamentable que tanto joven pase esa poesía por alto, sin haberse tomado el trabajo de leerla como único se puede leer la poesía, con atención, con una enorme atención. Y hablo de la poesía cubana del siglo XIX hoy, porque acaba de presentarse en Miami un libro de poemas titulado Queen Street West. Un libro de poemas en español, pero con título en inglés, cuyo autor, tengo que decirlo, ya había publicado otro libro con características similares, es decir, con título en inglés y poemas en español, y cuyo epígrafe, es decir, cuyo encabezamiento, eran unos versos de Juan Clemente Cenea, unos versos desoladores de Juan Clemente Cenea, uno de los grandes poetas cubanos del siglo XIX. Unos versos donde Cenea conversa con Dios y, entre otras cosas, le dice: y no me culpes, no, porque te pida otra patria, otro siglo y otros hombres. Sergio de los Reyes, el autor de estos libros a los que acabo de referirme, nació en La Habana en 1978, vive en Canadá, ha venido a Miami a presentar el segundo de sus libros, es un excelente fotógrafo, y apenas leí algunos de sus versos y vi algunas de sus fotografías, me di cuenta de que valdría la pena que todos ustedes y yo, pues, pudiéramos oírlo hablar de su vida y de su obra. Nada, que le extendí una invitación y hoy tenemos el gran gusto de tenerlo aquí en el estudio. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Orlando, por la invitación.
No, gracias a ti por aceptarla. Ante todo, yo quisiera que, para beneficio de los radioescuchas que no hablan inglés, tú nos tradujeras los títulos de estos libros tuyos y nos dijeras las razones que te llevaron a titularlos así: Elsewhere y Queen Street West, siendo libros de poemas escritos en español. ¿Qué quiere decir Elsewhere y por qué escogiste ese título?
Elsewhere, para mí, fue fundamental, porque en la época en que yo compilé estos poemas para hacer el libro, fue en el momento en que yo salí de Miami. Yo viví en Miami 3 años y yo estaba en busca de algo más. Yo necesitaba, de alguna manera, lo que yo decía en aquel tiempo, extender mis conocimientos, extender mis experiencias como cubano y como vamos a llamarlo, como hombre de mundo. Yo quería ampliarme universalmente. Y sentí una gran necesidad de salir de Miami, y por eso fue que yo terminé en Toronto. Pero el título del primer libro, que es En Otra Parte, no es solamente el escapar de Miami, incluso es el escapar de Cuba, y a la vez es el escapar de una Cuba en la que vivimos hoy, en una cultura en la que vivimos hoy, en un mundo extremadamente trágico en el que vivimos hoy. Yo creo que yo inevitablemente estoy marcado por el caos enorme en que yo viví en Cuba. Claro. Yo me crié durante los 80s y después crecí durante el periodo especial, y mi naturaleza como ser humano me decía de que había algo terrible alrededor mío, que había algo que estaba fuera de lugar y que había necesidad de inventarse en otro lugar, inventarse otra tierra, inventarse otra realidad y, sobre todo, inventarse un futuro.
Claro, eso está clarísimo. Qué bueno que lo hayas dicho de esa manera. Sí, Elsewhere, el nombre de ese libro tuyo, es en otra parte, en otro lugar. Y yo creo que en inglés la palabra dice más que la frase en español.
Exactamente. No.
¿Verdad? Es mucho más.
Yo quería decir en otra parte, pero la cuestión es que en español no se puede decir como se dice en inglés.
No.
Y la palabra en inglés es categórica y es una sola palabra, porque para decir eso en español tendrías que usar varias palabras,
claro,
y se convertiría ya en un título un poco como aburrido,
sí,
porque no es lo mismo decir en otra parte que decir elsewhere.
No, es que elsewhere es donde quiera, casi queda implícita la idea que donde quiera,
exacto,
menos en este lugar, en otra,
eso
queda implícito en la palabra en inglés, ¿no? Que en español, como tú dices, no hay ninguna...
No existe. Hay términos en inglés que a mí me gustan mucho y son este tipo de palabras que son una sola palabra, pero tienen una cantidad de significados enormes,
claro,
y que es parte también de mi, vamos a llamarle, mi experiencia, que es el mundo anglosajón. Entrar de repente, salir de mi mundo cubano, de mi mundo hispano, para entrar en el mundo anglosajón, para mí ha sido una experiencia enriquecedora, y parte de eso es entrar en el lenguaje anglosajón, en el modo de pensar de los anglosajones, en el modo cultural de los anglosajones. Y una de las palabras que me sirve, o de las palabras que me sirven a mí como vínculo para penetrar en esa cultura, en ese modo de ser, ese modo de pensamiento distinto, son este tipo de palabras que para mí siempre me resultaron extrañísimas y llenas de significado.
Claro.
Como por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo vivía en España, mi hermano me llamó una vez por teléfono, y como él vivía ya tantos años, él vive aquí desde el 94, ya él dominaba el inglés, y él me hablaba en este lenguaje que se habla aquí en Miami, que es el Spanglish, y una vez él me dijo, anyways. Y yo no sabía nada de inglés, y cuando yo escuché esa palabra, anyways, en España, ajá, yo dije, ¡qué palabra tan bonita! Y sin saber lo que significaba, yo mismo descubrí, ¿cómo decirte?, por intuición, qué significaba.
Claro, claro,
porque eso,
claro,
suenan tan bien ese tipo de palabras que son una sola palabra,
ajá,
pero que tienen como todo un universo.
Tienen un trasfondo tremendo, ¿no?
Es un universo lleno de símbolos detrás de ellas.
Claro.
Y me impresionaron ese tipo de palabras en el mundo anglosajón.
Y tú acabas de describir una experiencia que yo creo que los cubanos que nos escuchan en la isla y los que vivimos también en el extranjero conocemos muy bien, y es el sentirse uno en determinados momentos abrumado por la realidad cubana. Abrumado, aunque uno siga amando a Cuba, aunque a uno le preocupe muchísimo el presente y el futuro de Cuba, hay un momento en el que uno ansía separarse. Go elsewhere. Ir a otra parte para uno como que respirar y volver a zambullirse luego en la realidad cubana. Pero hay un momento que uno necesita escapar.
Aunque Cuba siempre va a ser, como dice Martí, ese puñal al costado.
Oh, claro.
Siempre lo lleva ahí. Es una pequeña herida que uno lleva ahí, pero a la vez uno va buscando otros mundos. Uno va como enriqueciéndose, penetrando en otras culturas y otros lenguajes.
No, porque si te quedas en eso, simplificas tu vida, empobreces tu vida, aunque por mucho que amemos lo cubano y por muy importante que sea lo cubano, Cuba no es el mundo, ¿no? Y a veces un artista como tú, un escritor como tú, es natural que sienta esa necesidad de ir más allá del horizonte inmediato. ¿Por qué escogiste para presentar tu primer libro esos versos tremendos de Juan Clemente Cenea? Y no me culpes, no, porque te pida otra patria, otro siglo y otros hombres.
Precisamente porque yo sentía que en el mundo en que yo me crié, en el mundo en que yo nací, había algo erróneo. Había algo que no funcionaba, no encajaba. Los números no encajaban. No daban una ecuación, vamos a llamarla redonda. Y mi experiencia por Miami me demostró eso también.
A ver.
Hay algo en lo cubano, dentro de la mentalidad de lo cubano, que nos hace, de cierta manera, repetir nuestros errores. Nos hace, y esto precisamente, ahora que hablas de la poesía y del mundo del siglo XIX cubano, una vez que uno lee la poesía y la literatura del siglo cubano, uno se da cuenta, por lo menos lo veo yo desde mi punto de vista, que lo que estamos viviendo hoy es repetido. Uh-huh. Es una uh-huh. doble experiencia de lo que pasó en el siglo XIX, claro. con el único, vamos a llamarla, con la única diferencia en aquella época era la colonia española, y hoy es una gran dictadura.
Claro, estamos de acuerdo. Y ese poema de Zenea que tú citas, y otros poemas de Zenea, describen a la perfección esa experiencia de sentirse uno a veces desencantado.
Exactamente.
Desencantado de lo suyo y de aspirar en un momento extremo, ¿no? Aspirar, soñar la posibilidad de uno haber nacido en otro lugar donde no se viera agobiado por lo que nos agobia a los humanos.
No solo de haber nacido, yo lo que veo ahí también es que hay una posibilidad, si nos damos cuenta de nuestros propios errores y de nuestras incluso capacidades, que puede haber un futuro mejor.
Sí,
hay un vínculo en esos versos de Zenea que te dice, sí, estamos ahora en un caos. Estos versos creo que fueron escritos precisamente antes de que fuera fusilado y estaba en toda esa nube oscura. Pero a pesar de eso, de tener la muerte frente, yo lo que veo aquí en Zenea es una esperanza de futuro.
Sí, pero esa esperanza de futuro expresada en estos versos es la de tu libro. La esperanza existe, pero en ese momento oscuro para Zenea existe elsewhere.
Porque
pide otra patria.
Exacto, pero está ahí implícito.
Claro, pero elsewhere.
Exactamente.
Es decir, la posibilidad de un ámbito donde él pueda ser feliz, para ponerlo en términos muy sencillos, no está para él en ese momento en Cuba, porque pide otra patria, tampoco está en su tiempo, otro siglo, uh-huh. y tampoco está entre sus contemporáneos otros hombres.
Pero porque está porque debe estar en la mente de lo cubano, en el cambio de psicología
debería
de lo cubano.
Debería estar en la mente.
Bueno, no, ahí es donde uno puede estar. No puede estar en otro país. Eso es parte de lo que uno descubre cuando uno sale de Cuba, porque, por ejemplo, yo, en mi caso, y creo que es parte de mi generación, y supongo que sea parte de todas las generaciones anteriores, nos vamos de Cuba por una fuerza mayor, uh-huh. por una fuerza que se nos impone,
claro,
que está dentro,
claro,
digamos, de la historia de lo cubano. Uh-huh. Es como una, nos vamos por un fluido, por un río, uh-huh. y como una especie de hoja en medio del río que nos...
Sí, es un impulso que te arrastra fuera del país.
Es como una avalancha,
sí.
que nos impulsa hacia afuera de uh-huh. Cuba, a mirar fuera, uh-huh. que es parte también de los isleños. Uh-huh. Yo he descubierto que los isleños, en general, siempre están mirando hacia afuera.
Tienen la vista
hacia afuera.
Puesta en el horizonte.
Exactamente.
Claro. Gastón Baquero tiene un prólogo bellísimo a un libro de una poeta cubana que murió en Madrid, donde habla de esa fascinación del cubano, digamos, con la nieve. ¿No?
Oh.
Con la nieve.
Ahí está Casal, ¿no?
Sin embargo, tiene el mar ahí alrededor de él un espectáculo extraordinario y muchas veces no se fija en el mar porque está soñando con lo que está más allá de su vista.
Está Casal y está constantemente repetido en Lezama Lima. Uh-huh. Lezama Lima habla constantemente de la nieve, de la nieve, de la nieve. Y yo creo que nunca conoció la nieve.
No.
Nunca salió de Cuba, yo creo, ¿no?
Salió, pero no creo que haya visto la nieve. Salió un
Exacto.
par de veces, muy breves.
Y tal vez la fascinación por la nieve le viene por Casal, que también tenía una...
Bueno, es que parece, según Gastón, existe esa necesidad de lo exótico.
Y parte de la poesía del siglo XIX también repite mucho la palabra nieve. Es una...
Sí, pero recuerda que la poesía cubana del siglo XIX también estuvo expuesta, como nosotros, al exilio.
Exactamente. ¿No?
Es decir, muchos escritores cubanos, Cirilo Villaverde, vaya,
sí.
Martí, ni hablar, ¿no?
No, Nueva York. Nueva York completo.
Claro, es decir, esa gente conoció muy... Zenea, por supuesto, bueno, estuvieron muy familiarizados con lo que la nieve representa.
Y alguien que para mí es extremadamente importante, Heredia.
Heredia.
Que pasó por Nueva York también.
Y por Boston y no resistía el frío.
Exactamente. No, él se fue.
No resistía
él
el frío.
Él se fue. No sé si conoces este libro que es el Epistolario de Heredia. Cuando él llega a Nueva York, una de las cosas que lo golpea enormemente es el frío. Y él enferma varias veces. Vive en Nueva York prácticamente enfermo.
Y habla del estéril clima y de una planta ahogada por el hielo. Es decir, no son pocos los cubanos del siglo XIX que sí, efectivamente, insertaron la nieve en sus obras porque la habían padecido.
Sí,
la habían
claro.
padecido. Ahora bien, tu segundo libro, ese libro que acabas de presentar en Miami, Queen Street West, ¿En el oeste de qué ciudad está Queen Street? Yo enseguida pensé en la calle Reina.
¿La calle Reina de La Habana?
Claro, porque no. Queen Street...
Ah, mira, qué maravilla. Yo no lo había visto de esa manera.
No, pues yo en cuanto leí tu título dije, mira, que Queen Street West, esta calle Reina, ¿por qué has bautizado tu libro?
No lo había visto.
El subconsciente te traicionó.
Sí, ¿no? No, para nada. Queen Street West es una calle importantísima de Toronto. Ajá. Yo vivo en Toronto. Uh-huh. Y es parte precisamente de estos 10 años fuera de lo, vamos a llamarle, de lo cubano. Uh-huh. Queen Street West es una calle que queda muy cerca del lago Ontario. Uh-huh. Y que para mí, en lo personal, es la calle más divertida de todo Toronto. Toronto tiene muchas calles interesantes, pero Queen Street West es una calle no muy larga, bueno, no muy larga para magnitudes de grandes ciudades. Para una ciudad tan pequeña como Toronto, es una calle bastante, bastante extensa, por donde pasa un tranvía, porque en Toronto todavía existen los tranvías y quieren mantener esa tradición. Pero Queen Street West comienza en una calle y termina en el corazón de Toronto, que es la John Street, que es la que divide el este del oeste.
Ajá.
Y entonces, del todo el oeste, es una calle donde puedes pasar por llenos por tiendas de antigüedades del siglo XIX anglosajón. Puedes pasar por... hay una parte que está llena de galerías de arte. Hay un parque maravilloso que es parte de mi experiencia personal que está en Queen Street West, que se llama Trinity, que es una cosa maravillosa. Es parte de mi mundo dentro de Toronto. Hay una parte donde yo trabajo que se llama Parkdale, que es como más humilde, donde hay vagabundos, drogadictos y demás, ¿no? Pero que es muy viva a la vez.
Entonces tienes en esa calle una gama
enorme. Además, yo soy una persona y yo necesito caminar. Eso fue una de las razones que a mí me afectó Miami por la dependencia del carro.
Claro.
Y yo soy una persona que yo necesito caminar todos los días. Uh-huh. De hecho, yo voy caminando todos los días a mi trabajo. Y Queen Street te brinda esa maravilla de ir caminando por el siglo XIX porque el gran porciento de la arquitectura es victoriana.
Ajá.
Y entonces está llena de esas tiendecitas muy pequeñas, pero colmada de mucho mundo.
De curiosidades.
De curiosidades. Ajá. Y entonces en el verano es extremadamente viva y feliz. Ajá. Llena, hay músicos y hay... como es como si fuese un circo. Hay muchos performances en la calle. Y caminar, para mí, cuando yo llegué a Toronto, por esa calle, yo descubrí lo que yo sabía que estaba buscando, pero no sabía nombrar.
Que estaba más allá del horizonte.
No, yo estaba buscando en otra parte, y yo en Queen Street West encontré...
Fue la otra parte.
Fue la otra parte que yo estaba descubriendo. Y es lo que uno busca inevitablemente como isleño y como cubano, y de vivir en un caos tremendo, que es el orden y la libertad. Caminar por esa calle a mí me brinda una enorme libertad.
Y qué maravilla que hayas mencionado esas dos palabras juntas, orden y libertad, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que la libertad es el libertinaje o el caos o el hecho de que cualquiera pueda hacer lo que le da la gana, ¿no? Si la libertad se da en un país civilizado como Canadá, puede haber una gran libertad y al mismo tiempo mucho orden, ¿no?
No, claro. Yo creo que la libertad... Yo creo en los números. Uh-huh. A mí me maravillan los números. Me encanta la filosofía griega en parte de eso por el gran descubrimiento de los números en Pitágoras, por ejemplo. Y es que yo creo que el orden y la libertad es como decir uno más uno es dos. Uh-huh. Entonces, cuando esos números encajan, esto es una conversación que estaba teniendo con mi hermano hace dos días, cuando esos números encajan hay un orden, y cuando hay un orden hay la satisfacción, hay la belleza, hay esa
bienestar, hay una sensación de bienestar último.
No, es que los números encajen es placer. Y el hombre, inevitablemente, desde Aristóteles, lo que busca es la satisfacción personal. Uh-huh. Busca el bien.
Claro.
Y los bien es que los números encajen. Es que la matemática, la ecuación te dé bien. Uh-huh. Y entonces, ese orden tú lo encuentras en Toronto y sobre todo en esta calle, porque Toronto es una ciudad muy, muy multicultural. Y cuando tú vas caminando por una calle donde te vas encontrando indios, de la India, ¿no? Uh-huh. Indios, y te vas encontrando europeos, y te vas encontrando hispanos, y te vas encontrando anglosajones, y te vas encontrando canadienses que llevan tiempo, y te vas encontrando griegos, uh-huh. y que todos ellos van viviendo y confluyendo en un orden sin agresiones,
es maravilloso.
No, sin agresiones, sin ofensas y demás, uno va encontrando esa libertad, porque a la vez, como lo que yo descubrí en esa calle, es ser uno mismo.
Claro.
Es la libertad de ser
realizarte
uno mismo.
Plenamente.
La libertad de decir, yo quiero andar como yo quiera, uh-huh. y que nadie me va a juzgar.
Qué bien. Tú sabes que acabas de hablar de los números y estábamos hablando de Martí. Bueno, Martí decía que 2 y 2 no siempre eran 4, que a veces eran 22.
Sí, no, pero bueno, esa es parte del misticismo de Martí, ¿no?
Aldea en un distante lugar, soy el ruido y la marea del inmenso mar. No soy cadenas ni rejas, soy azúcar y soy sal. Si me quieres o me dejas, me da igual. Soy un poco vagabundo, lo mismo vengo que voy. Viajo solo por el mundo, feliz estoy. Amo al sol que se levanta, la fragancia de una flor, y me gusta como canta.
Señoras y señores, es Willy Chirino interpretando su canción, ¿no? Soy como la brisa que siempre deprisa va. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos conversando con el poeta, fotógrafo, artista, Sergio de los Reyes. Espérenos.
Sin una despedida.
De La Habana, en la tarde, en la mañana, se escuchaba una canción, una dulce melodía, que ni mística ni amarga, que ni mágica ni extraña, repartía la alegría, la dulzura y el sabor. Esfumaban los sofocos familiares cotidianos de los días de calor, cuando sudaba. Se empapaba, amas de casa volaban por las puertas, las ventanas, y entre jóvenes y viejos corrían lagartos y ranas, y entre gorriones y gatos podíase ver un pato con su peculiar modorra corriendo con la cotorra. Oye, que tenían en la sala, y el conejo de la vecina que rompía las persianas, y tras él un curielito salían en desbandada. Desorden ordenado, que avalancha saludable cuando pasaba a menudo repartiendo mil sabores que el ambiente refrescaba y la calle se empachaba del rico y sabroso helado que todos querían probar, del carro que se paseaba en la tarde, en la mañana, por las calles de La Habana.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando el programa Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy todos ustedes y yo tenemos el gran gusto de tener como invitado al poeta y fotógrafo, tengo que llamarlo fotógrafo también porque sus fotografías me parecen excelentes, al poeta y fotógrafo cubano Sergio de los Reyes, que vive en Toronto, ha venido a Miami a publicar su libro más reciente de poemas y yo he aprovechado esta ocasión para invitarlo a venir a este espacio a hablarnos de su vida y de su obra. Pero antes de retomar el diálogo con él, quisiera recordarles varias cosas. En primer lugar, manifestarles mi gratitud a Patricia Martínez, que por cierto fue la persona que me llamó la atención sobre la presentación, Sergio, de tu libro en Miami. Mi gratitud a Patricia Martínez por su colaboración constante, mi gratitud a Juan Pendaz, nuestro operador, y recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días de 2 a 3 de la tarde y que luego por la noche a las 9 de la noche puede escucharse a través de la radio satelital, Sirius XM, Canal 153, eso es a las 9 de la noche. Quiero recordarles que pueden llamarnos completamente gratis aquí al estudio en Radio Martí al número 305-639-4270, que pueden asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y que pueden escribirme directamente a mí, a mi correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y por cierto, hemos regresado al programa escuchando una canción deliciosa, interpretada por Gema Corredera y Pavel Urquiza, titulada Helado sobre Ruedas. Una canción donde estos dos cubanos que hoy viven en el extranjero echan de menos el paso de un carro de helados por una calle habanera de hace muchos años, de helados de guayaba.
Eva Corredera es maravillosa.
Es una cantante estupenda. Vamos a continuar hablando de ti. ¿Qué te lleva a Toronto?
¿Qué me lleva a Toronto? Entre otras cosas, una necesidad de ampliarme. Uh-huh. Una necesidad de descubrir otros mundos.
¿Pero por qué Toronto y no California?
Toronto fue un accidente.
Ah,
Toronto fue un accidente.
¿Por qué fue un accidente?
Toronto fue un accidente porque yo creo que ahí tiene que ver un poco mi papá. Pues mi papá era marinero y conoció el mundo a través de los barcos y demás. Y él siempre decía que si él algún día se iba de Cuba, era para Canadá. Que Canadá le parecía el mejor país del mundo.
Ajá.
Y eso estaba en mi mente, ¿no? Y estando aquí en Miami y un poco insatisfecho, un día yo dije, ¿qué es Canadá? ¿Cómo será la cosa en Canadá? ¿Cómo uno puede irse a Canadá? Y entonces yo también buscaba como un poco de soledad, un poco porque yo no sabía realmente qué cosa era Canadá, solamente esa palabra, ¿no?
Como elsewhere, la sola palabra te situaba en otro ámbito, ¿no?
Exacto. Y yo buscaba como un lugar muy tranquilo, apacible, y un lugar lleno de naturalezas y demás. Y un día me voy al Niágara precisamente a explorar. Y cuando yo me paro frente a las cataratas del Niágara y yo veo Canadá del otro lado, yo sentí una enorme alegría. Fue como una energía en el pecho que me
positiva.
Positiva, ajá, que me golpeaba enormemente. Así que yo decía, y yo fui con mi hermano y yo le dije, yo cruzo. Yo voy a cruzar.
Cruzo.
Ajá. Yo cruzo el puente.
Ajá.
Y crucé el puente y no me arrepiento nunca.
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué Toronto? Por esta cosa de las amistades cubanas. Yo no conocía a nadie en Canadá y un amigo que vive aquí en Miami conversó con otro amigo que tenía una hermana que vivía en Toronto y se conectó con ella y ella no estaba en ese momento en Toronto, pero había otro amigo que sí estaba en Toronto.
Uh-huh.
Y entonces a través de ese enorme
tramado, sí,
trabajo de amistades, de que si quién vive y quién no vive, este amigo maravilloso que vive en Toronto me llamó al lugar donde yo estaba parando una vez que crucé el Niágara y me dijo, dile a las personas de inmigración y demás que tú quieres ir para Toronto, que yo te voy a recibir. Y para mí fue una gran sorpresa encontrarme una ciudad como Toronto.
Qué bien, qué bien. ¿Te sientes bien allí?
No, maravilloso. Yo me siento
muy bien. ¿Vienes a Miami con frecuencia?
Usualmente una vez al año.
Ajá.
Usualmente.
Una pregunta. ¿El hogar donde tú naciste y creciste era un hogar aficionado a la cultura? ¿Había libros? ¿Tus padres leían o no?
Sí y no. No eran intelectuales,
ajá,
pero mi mamá tiene esa vena por las humanidades.
Ah.
Y cuando yo era muy pequeño, yo recuerdo que en mi casa había una pequeña biblioteca,
uh-huh,
como más o menos unos 50 libros de esas colecciones que habían en Cuba, las Huracanes,
uh-huh,
y llenas de libros clásicos. Y mi mamá leía muchos clásicos. Y mi uh-huh mamá a cada rato se sentaba a conversar sobre grandes clásicos de la literatura. Y a mí aquello me llamaba muchísimo la atención. Esas conversaciones sobre literatura me llamaban mucho la atención siendo un niño. Y para mí yo siempre vi la literatura como algo maravilloso, ¿no? Una,
qué bien,
una inclinación.
Qué bien, qué bien. En algún momento tú has comentado, porque he estado leyendo cosas relacionadas contigo, tú has comentado cómo la experiencia, supongo que terrible, del servicio militar obligatorio puede haber jugado un rol importante en tu decisión de escribir poesía.
Sí, cómo no. Para mí, el servicio militar, a pesar de ser terrible, porque es algo que te imponen en una edad en la que tú buscas libertad. Cuando uno tiene 18 años, uno anda buscando mucha libertad, y de repente te encierran.
Uh-huh.
De repente te encierran. Y ese encierro para mí fue tan terrible,
uh-huh,
que yo decidí qué iba a hacer con mi vida. Fue un tiempo que yo decía, caballero. De hecho, en el servicio hay una frase, en el servicio militar hay una frase entre los soldados que dice que el tiempo en el servicio es un tiempo que has perdido en tu vida.
Ah.
Algo así. Incluso hay frases que dicen, si viví 60 años, si morí a los 60, viví 58.
Porque esos dos años en el servicio no cuentan.
Esos dos años son tiempo muerto.
Mm.
Y entonces a mí esa, vamos a llamarle filosofía de estar en el tiempo que estás perdiendo,
mm-hmm,
yo me dije, yo tengo que hacer algo con mi vida.
¿Y qué hiciste?
Hacer lo que me gusta. Fue en el momento en que yo empecé a tomar la poesía y la literatura con mucha seriedad, a esa edad, ¿no?
Mm.
Y yo decía, yo quiero hacer esto. A mí había algo en mí, uh-huh, que quería hacer, digamos, poesía y demás, uh-huh, pero era algo que estaba ahí.
Esperando,
¿no?
La circunstancia.
Y a mí ese golpe a los 18 años del servicio, de ese enorme tiempo que estás prácticamente dentro de ti mismo porque estás encerrado, yo decía, yo tengo que hacer algo con mi vida. Porque entonces yo descubrí que la vida es buscarle significado.
Claro.
Si no quieres morirte de una enorme depresión, si no quieres enfrentarte al uh-huh suicidio,
uh-huh,
al Sísifo,
busca algo que le dé sentido.
Exacto,
a tu vida.
Exacto, tienes obligatoriamente en esta vida que buscar algo que le dé sentido.
Por eso las vocaciones son tan importantes.
Una
vocación verdadera te sostiene a lo largo de toda tu vida.
Yo siempre lo digo a todos mis amigos. Si le quieres dar felicidad y bienestar y sentido a tu vida, busca lo que a ti te gusta.
Uh-huh. Y dedícate a eso.
Y dedica, proyéctate en eso.
Uh-huh.
Y muérete por eso.
Tú sabes, Sergio, que lo que acabas de decir es importante. Y me ha recordado el caso de muchos presos políticos cubanos. Gente que a lo largo de los últimos 50 y tantos años ha sufrido prisión política en Cuba. Gente que jamás escribió versos y que de repente en la cárcel comenzó a escribir.
Hablando de Martí, ¿te imaginas que Martí no había pasado por el presidio?
Uh-huh.
A lo mejor no hubiese sido Martí.
Es que la experiencia de la cárcel también, yo creo que en el caso de estos presos a los que me refiero, muchos de ellos están en el exilio, ¿no? Y publicaron libros cuando salieron, abandonaron la isla. Encontraron en la poesía lo que encontraste tú, una forma íntima de libertad.
Exactamente.
Estaban en la cárcel, pero cuando tenían un pedazo de papel y un lápiz para escribir, eran libres.
Y yo pasé servicio en una de las peores unidades de estas de respuesta rápida antiaérea, que porque hay en el servicio militar hay como niveles, ¿no? Hay unas que tú puedes salir más y demás,
uh-huh,
y hay otras que es de respuesta rápida, que estás constantemente preso, con unos pases esporádicos, uh-huh, y demás, pero y esa sensación de estar preso en una edad en que tú estás buscando tu propia personalidad, tu propia libertad, es fundamental. Es fundamental.
¿Qué poetas dirías tú que marcaron tus primeros años? Es decir, ¿a quiénes leíste con un fervor especial? ¿Como quiénes quisiste ser? Porque todos hemos querido ser, no sé, Neruda, Borges, Octavio Paz. ¿A quiénes te hubiera gustado a ti conocer, acercarte?
Bueno, para mí la poesía era otra cosa. Hasta el momento en que en la adolescencia yo leía Vallejo.
Vallejo.
Cuando yo leía Vallejo, yo me dije, la poesía no es lo que yo me imaginaba. La poesía puede ser profunda, puede ser filosófica, puede tener...
elementos terribles.
Exacto.
Agónicos.
Hay uno que yo siempre... Porque yo creo que es el poema que a mí me marcó más, que uno que él habla del pan bajo el brazo.
Claro.
Poema a mí me estremeció. Y yo creo que ha sido definitivo en mi vida. Cuando yo leí ese poema, yo dije, la poesía es mucho más. La poesía es todo un universo.
Y es una pena que mucha gente pase por la vida sin percatarse de eso, ¿no? Porque una vez que tú encuentras, yo lo he dicho aquí en este espacio muchas veces, una vez que tú encuentras la poesía, que de verdad abres los ojos a la poesía verdadera, la vida te cambia.
Sí, claro.
Porque de repente encuentras en esa actividad del hombre, otra vez, una ventana para mirar más allá de la rutina y de lo inmediato, ¿no? No,
porque es parte de la búsqueda existencial del ser humano, que es lo que estábamos hablando de Aristóteles, de buscar el placer, de buscar el bienestar. El hombre tiene como un sentido de vida que es buscar ese bienestar, ¿no? Y la poesía te brinda esa herramienta de belleza, que es parte de la existencia del ser humano, buscar la luz, buscar esa... Ahora que hablamos de Martí, esa búsqueda constante de la luz de Martí, es parte de la belleza, es parte del orden. Y la poesía te brinda ese orden, esa belleza, ese sentido de existencia, y a la vez que te brinda toda una filosofía de observación al mundo.
Tú eres un amante de la filosofía, tengo entendido, ¿no?
A mí me encanta la filosofía.
Te encanta.
No soy filósofo ni nada de eso.
Pero has leído filosofía.
Sí, pero cuando yo me sumerjo en la filosofía es como entrar en muchos universos a la vez. Porque, bueno, es que es parte de la literatura, es entrar en la psicología, en el cerebro de los hombres más brillantes de la humanidad. Y aunque yo no la entienda, porque
te
no
sientes,
soy filósofo.
Te sientes bien.
Yo me siento que estoy navegando por un mundo. ¿No? Yo me siento que estoy navegando por un...
Por un mundo superior.
Exacto.
Claro.
Exacto. Aunque superior. Yo no lo entienda, yo no soy un filósofo.
Bueno, algo entenderás, aunque no lo entiendas todo, ¿no? Pero algo entenderás.
Pero es parte...
Te sientes en un ámbito, en un plano superior, ¿no?
Yo lo imagino como ir navegando por todo el océano en un pequeño bote, ¿no? Como en el siglo XIX, como en ese pequeño bote, y de repente estás metido en un océano que tú no lo entiendes y que está lleno de peligros, pero a la vez está la sensación de estar viviendo el oleaje, de estar viviendo el sol, de estar viviendo la tormenta, de estar viviendo.
Y de descubrir belleza en todo eso.
No, es que la filosofía es belleza.
Claro.
La filosofía es belleza y hay una conexión íntima entre la filosofía y la poesía.
Por supuesto. Pero yo, amigos, no puedo dejar de decirles a ustedes algo que va a sorprenderles. Y es que este hombre que está con nosotros hoy, a quienes ustedes han oído hablar de su vida, han oído hablar de poesía, han oído hablar de filosofía, es un hombre sensible, también ha sido judoka. Es una cosa tremenda. Háblame de tu pasión por el judo.
Mi pasión por el judo también fue accidental, porque no, yo creo en lo accidental.
Todo es accidental.
No, yo creo en eso. Es parte de...
Uno no lo sabe o no quiere aceptarlo, pero todo es accidental.
Todo es accidental, exactamente. Fue siendo muy niño en la primaria, pasan buscando judokas y yo me apunté, me llamó la atención. Y dentro del judo encontré toda una filosofía, precisamente, toda la filosofía japonesa.
Claro.
Cuando uno piensa en las artes marciales, uno piensa en agresión.
¡No!
Es todo lo contrario.
Hay un arte.
No,
hay un arte.
Primero es arte.
Todo eso, claro.
Primero es arte.
Claro.
Y después es, vamos a llamarle, es el arte de la... Porque una de las cosas que tiene el judo es la observación. En el judo tú no atacas. En el judo tú observas, y parte de esas observaciones viene precisamente en la filosofía japonesa, observar la naturaleza.
Claro.
Y hay partes, por ejemplo, técnicas en el judo que viene a través de la observación del viento y los árboles. Uh-huh. Cómo los árboles se inclinan, cómo los árboles aprovechan la velocidad del viento, la energía de uh-huh. la tierra, uh-huh. y cómo viven cómo vive la naturaleza. Y esa filosofía está leída y está, vamos, es parte del mundo del judo.
Está incorporada a la experiencia del judo.
Exacto.
Claro.
El judo es desbalance. Balances y desbalances. Uh-huh. Y parte de eso, cuando viene alguien y tú lo proyectas y cuando tú lo proyectas y demás, es como el mundo funciona, uh-huh. absorbiendo la energía del contrario, ¿no? Absorbiendo ese mundo del otro, y tú simplemente te proteges. Uh-huh. Como una posición, vamos a llamarle estática, y tú aprovechas todas las energías alrededor tuyo para sobrevivir. Y para sobrevivir, es la cuestión del sobrevivir, uh-huh. porque es parte también de la naturaleza. Somos animales, claro. y estamos aquí, claro. en un mundo cambiante, claro. en el que si no somos flexibles, uh-huh. como son los árboles, uh-huh. morimos.
Uh-huh. Tienes que aprender a inclinarte cuando el viento que sopla, exacto. es demasiado fuerte.
Exacto. Si te vuelves rígido, te partes.
Te rompen.
Te partes, claro. y mueres.
Claro.
Si eres flexible...
Te inclinas.
Es como el agua. Uh-huh. El agua está en las rocas, uh-huh. y el agua siempre va buscando.
Las espigas, ¿no? Sí. Las hierbas altas.
Exacto.
Cuando no hay mucho viento, uno ve como que se doblan, pero se uh-huh. doblan para luego incorporarse.
Además, la maravilla de la cuestión amorfa del agua. Uh-huh. Está el canal y están las piedras. Y el agua siempre va buscando su forma de adaptarse, uh-huh. a la figura que la rodea
claro.
para seguir caminando. Uh-huh. Uh-huh. Y eso es parte del judo también.
Bueno, ¿y la pasión por el ajedrez?
Es prácticamente lo mismo. Está el arte, está la maravilla, porque el mundo es todo un universo filosófico, es un universo de pensamiento. Y el ajedrez me enseñó a encontrar ese mundo dentro de mí. Porque es un mundo en el que tú estás pensando y tienes que buscar soluciones. Es el mundo que me mostró a mí la psicología, el mundo interno del ser humano. Es un lugar donde tú no te estás moviendo, pero estás en un constante movimiento interno, mental. Uh-huh. Y la filosofía, el ajedrez es ese arte. Y a mí me gusta llegar a las cosas hasta el momento en que yo descubro la belleza.
Uh-huh. Eso me parece estupendo.
Exacto.
Eso me parece estupendo, claro.
Cuando yo llego, el ajedrez, yo lo dejé precisamente en el momento en que yo descubrí que era arte. Ajá. Que no era deporte.
Que es
era
lo mismo que te había pasado en cierta forma con el judo.
Exacto.
Y que es lo mismo que te pasa con la poesía.
Sí, no, y con todo. Yo...
Y con la fotografía. Háblame de la fotografía.
La fotografía para mí es observación.
Pero fotografías con mucha frecuencia, es una de tus grandes pasiones.
Sí,
¿no?
sí, porque me ayuda a observar. Las fotografías son como mis ojos, además es parte de la es el único elemento casi que tenemos los seres humanos de tener de cierta manera el tiempo. La única opción que tenemos en este mundo constantemente cambiante de la existencia en que vivimos, que prácticamente nada existe, ¿no? La fotografía te da una opción de decir, al menos esto queda, ¿no? Y sobre todo, más que eso...
Y de tenerlo en un momento en el que tú has descubierto algo importante, ya sea a partir de la belleza o de significación.
En que has descubierto algo en ti.
Claro.
Porque yo creo...
Una fotografía es un reflejo del fotógrafo, ¿no?
Los seres humanos somos lo que nos gusta y lo que nos disgusta. Uh-huh. Y de repente, cuando tú encuentras algo que te gusta, estás encontrando una imagen que está dentro de ti. Uh-huh. Una serie de símbolos que están dentro de ti.
Y que de repente los ves fuera.
Exacto.
Sergio, exacto. ha sido un gran placer conversar contigo.
¿Ya se acabó ya?
ya se acabó. Yo te quiero extender públicamente una invitación, a ver si en las próximas semanas, sé que vas a estar en Toronto por teléfono, retomamos el diálogo, se me quedaron algunas preguntas por hacerte, y entonces también te comprometo a que nos leas algunos versos. ¿Es posible?
Sí, claro, siempre.
Ha sido un gran placer.
No, el placer ha sido mío y muchísimas gracias, Orlando.
Encantado.
De mi tierra.
tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, y que recuerdo le hace llorar una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
Y así, señoras y señores, con Gloria Estefan interpretando Mi Tierra, vamos a poner fin al programa de hoy. Al programa de hoy y a esta conversación con Sergio de los Reyes, este poeta y fotógrafo cubano que no teme citar a Juan Clemente Zenea y a José Martí, porque les sabe cercanos en la experiencia del exilio, en la experiencia de lo cubano y en el invierno de un país que no es el suyo. Hasta pronto.